Heldurangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable.
Es el momento de aprender más sobre el medio ambiente. Acompáñanos y juntos cuidemos nuestra casa común.
El planeta Tierra. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Universidad? Gracias por estar en sintonía del 100.5 FM. Espero que el año vaya de lo mejor. Les saluda Zoe Sánchez y en los controles técnicos se encuentra Adriana Frías y estamos iniciando un programa más de El Durangensis, Bosques, Vida y Desarrollo Sustentable. Les recuerdo nuestras vías de comunicación aquí directamente a cabina al teléfono 618-827-1214. Si lo prefieren, vía WhatsApp al número 618-278-3176. Por supuesto, un saludo. Un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan vía nuestra página de internet www.radio.uget.mx y para las personas también que nos siguen a través de nuestra página en Facebook, Radio UGET 100.5 FM. Y es para mí un gusto darle aquí a la bienvenida a Alejandro Soto. Él es el vocero de la Dirección Municipal de Medio Ambiente. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Alejandro.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Oye, pues vamos a platicar acerca de la Policía Ambiental. Es una corporación relativamente nueva. ¿Tiene cuántos años de creada?
Bueno, nueva sí, tiene del 2019 aproximadamente. Pero a partir de hace un año y medio es cuando empieza ya el tema de darle más poder a lo que es la Policía Ambiental con el tema de las sanciones.
Muy bien. Anteriormente pues era más administrativa.
Sí,
más...
sí. Más bien ahí se trabajaba en conjunto con otras dependencias para poder calificar una falta administrativa. Y ahora ya somos nosotros quien determinamos bueno, quien califica prácticamente lo que es la falta administrativa.
Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las facultades de la policía como tal? Porque a veces pues vemos en las redes sociales, ¿no?, que la gente pues pide la intervención cuando ve algún hecho que considera que atenta contra el medio ambiente y dice, bueno, ¿dónde está la Policía Ambiental? Pero ¿qué le toca a la Policía Ambiental y qué no?
Bueno, hay varios temas, ¿verdad? Principalmente donde la gente se suele confundir un poquito más es en el tema de omisión de cuidados. El tema de la omisión de cuidados en las mascotas, mucha gente piensa que el decir, ah, hay un perrito adentro de un terreno, hay un perrito que está lastimado, que es callejero, suele haber mucha confusión en ese sentido. Nosotros prácticamente vamos con los que tienen dueño, y si vemos que sí hay una omisión de cuidados, ya sea de que le falte agua, que no tenga sus vacunas, que se vea un poco más delgado de lo normal, ahí es donde entramos nosotros para obligar a la persona, al propietario, al dueño, a que le dé los cuidados necesarios a estos animales.
Okay, eso es en el caso de las mascotas.
Sí, pues, es en el caso.
¿Ustedes no recogen animales en condición de calle?
No, nosotros no. Suele pasar mucho, o sea, mucha gente dice, no, oye, es que sabes que acaban de atropellar un perro y está aquí lastimado. Una vez nosotros, por apoyar en el momento, podemos actuar, ¿verdad? Pero realmente es algo que no nos compete a nosotros. Digo, tampoco no tenemos el... No somos no sensibles, ¿verdad? Para decir, ah, no, lo voy a dejar ahí, ¿verdad? Pues actuamos. Pero ya que una persona nos esté marcando a la oficina y decir, oye, ¿sabe qué? Es que aquí hay un perro. Y, pues sí se nos complica un poco porque pues estamos atendiendo más reportes de la zona y eso es algo que pues, no nos competiría directamente, ¿verdad?
Okay. Entonces, en el caso de los que sí tienen dueño, ustedes van, hablan con los propietarios de estas mascotas y primero se les da como un apercibimiento.
Sí, mira, la Policía Ambiental no actúa de sanción inmediata. Policía Ambiental es una policía que invita primero a la ciudadanía a que cambie una costumbre o un uso. Por ejemplo, en el tema de los animales, nosotros llegamos, revisamos que no tenga el agua llena o cambiada todo el tiempo, o que el alimento esté bajo el sol, o que el mismo perro no tenga un lugar donde resguardarse del sol, del frío, etc. Ahí lo que nosotros hacemos primeramente es levantar lo que es un exhorto. Un exhorto es una invitación para que tenga los cuidados necesarios en la mascota y pues se cambie todos esos hábitos, ¿verdad? Si no lo hace en un lapso de 72 horas hábiles, nosotros volvemos y al verificar que no se cumplió con eso, ahí ya se levanta lo que sería una boleta de infracción por hacer un caso omiso a un exhorto que se levantó con anterioridad.
¿De cuánto es esta sanción?
Varían. O sea, varía mucho dependiendo de la gravedad del asunto. Pero por lo regular, en Durango la gente es muy animalista. Entonces, cambia todo eso. La mayoría de las omisiones de cuidados que logramos percibir son, pues, de perros que andan con indigentes, que obviamente ellos son sus dueños en esos, en ese sentido, ¿verdad? O en las periferias, la gente que tiene casas abandonadas o que los dejan como para cuidar los espacios. Pero sí, sí ha habido una buena respuesta por la ciudadanía, de que sí llegan a darles un buen, como un buen trato, por así decirlo,
¿no? Okay, entonces de cada 10, ¿cuántos sí tienen una sanción?
Uno o dos, okay, realmente. O sea, sí, la sociedad de Durango sí es muy animalista en ese sentido.
Muy bien. Entonces dices que puede variar, pero ¿de cuánto más o menos estamos hablando?
Mira, puede ir desde las 2 UMAS hasta las 50 UMAS, por así decirlo, ¿no?
Que ya serían como casos muy graves.
Sí, 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 ya serían casos ya muy extremos, de ya una omisión donde ya casi casi estés matando al animal, ¿verdad? Lógicamente, cuando ya hay una muerte de un animal a una causa de una persona, pues eso ya pasaría a fiscalía como crueldad animal, eso ya es un delito penal.
Ah, ok. Entonces, en este caso, si la gente tiene como algún caso que ve de maltrato animal, de sobre todo lo que tú me describes es que no los cuidan bien, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Pero si los golpean y todo eso, ¿también intervienen ustedes o no?
Sí pudiéramos intervenir, pero también tendríamos que dar parte a fiscalía, porque estamos hablando ya de una crueldad.
Sí.
Ese ya es un delito penal, que es donde la línea tan delgada divide nuestra la competencia a la de una instancia estatal, en este caso de fiscalía. Lógicamente, pues hay un trabajo en conjunto entre la Dirección Municipal de Medio Ambiente, que está a cargo el director, el ingeniero Albino Ponce, y la Fiscalía del Estado. Es un trabajo que ellos ya han platicado anteriormente y que ahí ya hay un acuerdo donde nosotros hacemos un acta de hechos, la cual pasamos hacia con ellos y pues ya se hace una investigación.
Muy bien. El año pasado, ¿cuántos reportes de esta naturaleza recibieron y atendieron?
Pues mira, ahorita ya llevamos más de 20,000 reportes y estamos hablando de que el tema de animal pudiera ser un 30-40%. Lógicamente, aquí también hay que entender que muchos de los reportes pues no son lo que dicen, ¿verdad? Nosotros como personas a veces agravamos la situación para que... En este caso ellos dicen, no, pues para que me hagan caso. Nosotros tenemos que hacer caso sí o sí porque nosotros damos un folio. Cuando nosotros damos un folio, nosotros no podemos exceder del tiempo de 72 horas para dar una respuesta. Entonces yo lo que le digo a la gente, que siempre que me toca atenderlos, es que con su folio usted puede dar seguimiento a su reporte. Ya no es de que es que no me hicieron caso, no. Nosotros tenemos que dar cumplimiento en esa plataforma, que es la 072, para darle una respuesta al ciudadano. Entonces, si tú tienes tu número de reporte, con eso va a ser atendido en ese lapso. Entonces, mucha gente eso no tiene esa costumbre a decir, no, yo le voy a grabar y decir que golpean al perro, que lo tienen sin comer, que y nunca se fijan bien. Entonces, nosotros al momento de acudir, pues es mínimo o casi en la mayoría de las veces es nulo. Te voy a poner un ejemplo de un reporte que me dejó a mí muy, muy, muy plasmado, ¿no? Para este tipo de ejemplos. Que es una mascota que está en una de las calles principales del centro. Y el perro estaba, se cuenta, en una puerta que tiene una reja afuera como protección y estaba acostado en ese espacio. O sea, literal no cabe. El perro estaba sentado. Entonces mucha gente lo reportó y que fotos y que subo y que mira, pobre perro, no se puede mover, no tiene ni agua, no se levanta. Llegamos nosotros al reporte, tocamos, sale la dueña. Y dice, ande, fíjese que he tenido mucho este problema con la gente, vienen y me gritan y me dicen, pásele. Pasamos, o sea, había un cuarto enorme dentro de la casa que era del perro, con aire acondicionado el perro, con una alberca ahí adentro, alimento de primera. Y yo, no, pues que es que el perro quiere estar ahí. O sea, mi perro, mira, le voy a sacar, lo saca, le cierra, y el perro empieza a rascar, a rascar, a rascar, se sale, se acuesta y ahí está a gusto todo. O sea, nosotros entendemos, ¿verdad?, de que qué bueno que la gente se preocupe por los animales y diga, no, pues mira, y otra, y ese reporte nos estaba cayendo y cayendo y cayendo y cayendo muy frecuentemente. Entonces, para nosotros es medio complicado a veces poner la evidencia, porque pues lógicamente estamos en una propiedad que es privada, que las personas o propietarios nos dan el acceso para verificar y que vean que no es una falta administrativa, pero tampoco puedo yo de estarle diciendo a la gente o enseñándoles el interior de una vivienda. Uh-huh. Entonces nosotros damos de baja ese reporte y lógicamente el perro sigue saliéndose y el reporte nos está cayendo una y otra vez. Lógicamente damos de baja el reporte con la misma respuesta, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí es muy común que haya una reincidencia en temas que a veces la gente no sabe el porqué.
Okay. ¿Y mayoritariamente son perritos los que sufren de esta omisión de cuidados o hay otras mascotas?
Sí, son perros y gatos. Uh-huh. En el tema de los gatos es un poquito más complicado porque el gato se puede valer más por sí mismo. El gato, pues tú sabes que no tiene nada más una casa, ¿verdad? Puede uh-huh. estar. Pero sí nos llegan muchos reportes de que es que se me brinca en mi casa un gato, es que se hace del baño aquí. Y pues esa es una falta administrativa, dejar que tu mascota ande dejando sus residuos en otro lugar o metiéndose a una vivienda ajena.
Ah, ok. ¿Eso también les tocaría a ustedes?
Sí, eso también es
de
nosotros.
¿O a los inspectores o al juzgado?
No, sí hay una motivo de sanción uh-huh. por sacar tu mascota sin correa o estar dejando que se brinque a otros domicilios. Eso sí nos tocaría a nosotros. Cuando uh-huh. ya es un perro callejero que se mete en domicilio, pues ahí sí ya, pues, ¿cómo le hacemos? O sea,
sí. Y es que fíjate que eso pasa mucho, sobre todo en los fraccionamientos o en las colonias. A veces los vecinos se andan peleando porque la mascota del que uh-huh. está al lado está suelta todo el día y va y pues se hace del baño en los jardines,
sí,
de las
sí
otras casas.
Eso sí nos compete a nosotros. Ah, eso sí okay. sería una competencia de nosotros y podemos actuar ahí inmediatamente. Lógicamente, ¿qué pasa mucho? Hay mucha gente que reporta que el perro está ladrando. Uh-huh. Es que el perro está ladrando, no le dan de comer, no le dan agua. A ver, pues no ladra nomás por eso, ¿verdad? O sea, uh-huh. nosotros, al momento de decir que ya hay una omisión de cuidado, pues lógicamente tenemos que acudir nosotros porque eso sí nos compete. Pero la mayoría de las veces es porque al vecino le molesta que el otro perro ladre.
Sí.
Y dice, no, pues es que es contaminación auditiva. Y yo, no, es que yo no puedo regularle al perro, ¿verdad? Bájale a ver si ya ladras más bajito o no ladres sí. porque se molesta, ¿no? Ahí sí pasaría a juzgado administrativo por un conflicto vecinal. ¿Por qué? Uh-huh. Porque la persona ya está denunciando de más cosas que pues realmente no son ciertas para que nosotros mediemos algo que pues que no podemos hacer. Entonces ahí sí ya lo turnamos a juzgado y ya ellos harán lo pertinente para dar una solución.
Pues no, es que sí puede pasar también, ¿no? O sea, que si el perrito está encerrado todo el día, pues a lo mejor sí le genera cierta ansiedad y está ladrando. Entonces sí, la recomendación a todas las personas es a que escojan muy bien, evalúen muy bien qué mascotas sí pueden tener dentro de la casa o en su espacio que tengan, ¿verdad? Porque si no, sí se genera un problema.
Sí, ahí incluso se pueden acercar a la Dirección de Medio Ambiente, uh-huh. pueden preguntar por una persona en específico, su nombre sería Angélica, ahí está con nosotros en el Departamento de Educación Ambiental. Pueden preguntar ahí y ella les asesora qué raza les beneficiaría o sería adecuada para que tengan, dependiendo del tamaño de su vivienda, dependiendo de las personas. Ella se encarga de dar pláticas ahí en las escuelas o en los comités de vecinos acerca de los perros y de los gatos. Entonces, si alguien está interesado también en eso, puede acudir allá a la Dirección de Medio Ambiente, que está ubicada en calle Paloma, número 120, entre Ramírez y Zarco, y con todo gusto ella les da información para ver qué mascota les convendría.
Muy bien, ¿no? Pues ya lo escucharon entonces, queridos amigos y amigas de Radio Universidad, ahí les pueden orientar bien. A veces pues llega el perrito, ¿verdad? Estaba en la calle y pues se conmueve el corazón y se lo llevan, pero sí, siempre hay que buscar pues las opciones más óptimas para la familia, para el espacio, y si ya lo tenemos, pues atenderlo lo mejor posible, sacarlo a pasear, recoger sus excrementos, sobre todo, ¿no? Porque también a veces piensan que el jardín, como es público, pues ahí todo el mundo puede llevar a los perros también a pasear, que sí, pero pues los llevan también a defecar.
Sí, eso también es motivo de una sanción administrativa para uh-huh. que lo tengan en cuenta. Si no levantan las heces de sus perros, pues podrían ser acreedores a una sanción. Que volvemos a lo mismo, antes de llegar con la sanción, nosotros invitamos primero a las personas. Es indicación de nuestro presidente Toño Ochoa no ser una policía sancionadora, castigadora. No, nosotros queremos hacer una conciencia, hacer que la gente tenga esa educación hacia el medio ambiente para evitar que en un futuro haya más problemas. O sea, por eso nosotros siempre llegamos, exhorto. Antes de una sanción.
Así es. Muy bien, eso es una parte pues de la labor que ustedes realizan. Incluso creo hace unos días también rescataron a un águila, ¿verdad?
Sí, un águila cara a cara. Nosotros, volviendo al tema de del trabajo en conjunto, por ahí también tenemos lo que es un acuerdo de colaboración entre Profepa y la Dirección Municipal de Medio Ambiente y en conjunto del zoológico. Allí Profepa, no, por lo regular lo que vienen siendo los reportes siempre caen primero en una instancia municipal. Entonces, nosotros apoyamos a Profepa en el sentido de rescates. Nosotros como Policía Ambiental llevamos capacitaciones previas para poder tener el manejo de cualquier tipo de animal. En el caso de aves, de serpientes, tlacuaches, etc., nos lo imparte lo que es el Zoológico Saguatoba directamente a los muchachos de Policía Ambiental, porque ellos son quienes llegan a hacer los rescates, las capturas de estos animales.
¿Y aquí en Durango no hemos tenido ningún incidente con felinos, como ha pasado en otras partes del país?
Hasta ahorita con nosotros no hemos tenido ningún reporte de eso. Lo más reciente que tuvimos fue uno de unos coyotes que están a la periferia de la ciudad.
Ah, sí.
Por ahí hicimos un trabajo en conjunto con el zoológico, donde se pusieron algunas trampas para poder hacer la captura y igual va a hacer la valoración y ver dónde se pudieran liberar lejano de la ciudad. Pero ya no, o sea, fue nada más una o dos veces la que se nos puso ese llamado y ya.
Okay, muy bien. Oye, Alejandro, ¿y cuáles son otras acciones que ustedes sí pueden atender en el tema de medio ambiente? Porque también he escuchado y visto en redes sociales, por ejemplo, las ladrilleras, ¿no? ¿Qué piensan que ustedes pueden intervenir, sí o no?
Sí, el tema de la contaminación de quema por cualquier tipo sí es una competencia de con nosotros. El tema de las ladrilleras, pues bueno, es una lucha incansable que trae Policía Ambiental. Es un operativo constante, el cual nosotros batallamos un poco por el sentido de que necesitamos agarrar las ladrilleras en flagrancia. Por lo regular la gente las reporta, toma videos o algo, y eso no lo hacen llegar a nosotros. Piensan que con nosotros ir la primera vez ya no va a estar. Lógicamente esto es un proceso administrativo que lleva un periodo de tiempo, ¿no? Llega primero desde la invitación que se le exhortó, después la sanción, luego vuelve la notificación para el cumplimiento de la sanción, otra sanción, etcétera, etcétera, hasta que ya se llega a la clausura y el derribo. Lógicamente, pues ellos tienen también sus derechos y todo eso, entonces nosotros no podemos llegar así de la nada. Necesitamos agotar todo ese procedimiento que va a través del juzgado cívico también, que es quien nos da el ordenamiento para por nosotros poder hacer un derribo. Hay otro método que también es por parte de la Dirección Municipal de Medio Ambiente, que le da facultades al director para poder hacer este tipo de acciones. Pero volvemos a lo mismo, hay que agotar un procedimiento.
Y este procedimiento puede tomar meses.
Sí. Es tedioso. Y nosotros lo que hacemos es que platicamos con los dueños de los obradores y tratamos de convencerlos para que hagan una migración hacia el Parque Industrial Ladrillero, que allá tenemos listos unos 180 obradores que pueden ser reutilizados prácticamente de ya. Lógicamente, pues los obrajeros están muy cómodos dentro de la mancha urbana y pues no se quieren ir porque pues les sale más barato, etc. ¿No? Sus motivos tendrán. Pero eso en algún momento va a terminar y se van a tener que retirar.
Okay. Entonces, si una persona es afectada por una ladrillera, si la ladrillera en ese momento está operando, les llama a ustedes, oigan, vengan para que la vean, si se puede o no.
Sí, nosotros vamos, nosotros sí acudimos. Es lo que muchas de las personas piensan que no lo hacemos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque ellos, todas las personas, si denunciamos, queremos ver un resultado a la de ya.
Sí.
Lógicamente, pues andamos en recorridos, ¿verdad? Y lógicamente, pues en un turno nocturno nuestro personal baja un poquito. Hay menos operatividad en la madrugada, que es a la hora que suelen trabajar. Entonces, pues nosotros, si nos lo reportas a esa hora, pues vamos a ir, sí, vamos a levantar una sanción. Y aquí el detalle, que está un poquito más complicado, es de que a la hora de nosotros levantar una sanción, pues nos da el nombre que un empleado y no es el propietario. Para nosotros poder hacer un derribo necesitamos localizar primeramente un propietario.
Y se esconden a veces. Okay.
Pues no que se escondan, simplemente para nosotros está difícil porque nos dicen quién es el encargado, o sea, nosotros llegamos preguntando quién es un encargado y lógicamente pues ahí salte, no, pues yo, pero pues es una indicación a lo mejor que le dan a él y pues por eso se vuelve un poquito más laborioso todo eso.
Muy bien. Ese tema. Entonces, las ladrilleras es otro tema que ustedes atienden, el exceso de ruido también.
Sí, pero ahí sí varía. Nosotros atendemos lo que es el tema de sonido solamente en lugares con actividad económica.
Okay.
Ya sea restaurantes, negocios, antros, bares. Eso lo hacemos lógicamente en conjunto con inspectores. Cualquier negocio que hacia el exterior del establecimiento tenga algún sonido promocionando o algo de perifoneo, tienen que tener su regulación de sonido actualizada. Ese es un trámite de la Dirección Municipal de Medio Ambiente, que una vez que se hace ahí en la oficina, va un técnico con un sonómetro. Este no es un sonómetro común y corriente, es un sonómetro clase 2, el cual está certificado, y nosotros nos basamos en una norma de Semarnat, que es la que nos indica cuántos decibeles pueden estar permitidos, ya sea en un área comercial o en un área de zona habitación. Entonces nosotros en base a eso es lo que damos el criterio, que también hay que tener un poquito de criterio de que, por ejemplo, si nosotros estamos aquí gritando delante del sonómetro, pues lógicamente va a captar un sonido más grande, ¿va?
Sí.
Entonces nosotros lo que hacemos es que nos vamos a donde están las casas habitaciones, que es donde los que están reportando, y es donde tomamos las frecuencias. Ahí es como nosotros logramos saber si sí o no hay una falta administrativa. ¿Cómo lo hacemos también más fácil? Tenemos un sticker. Ese sticker que es el, se lo damos a quienes ya hicieron su regulación de sonido, sus bocinas o sus amplificadores van a tenerlo pegado. Entonces ahí nosotros marcamos hasta dónde tienen permitido subir el volumen. Y si acudimos y vemos que está desfasado, porque es algo que a lo mejor los empleados no se dan cuenta, ¿no? De esas marcas y eso.
Sí.
Ahí es donde ya pudiéramos levantar una sanción si es que ya les excedieron.
Esto es bien interesante porque también hay que dejar muy claro, pues, que son cuestiones comerciales. Si el vecino tiene la bocina todo el santo día haciendo ruido, eso no les toca a ustedes.
No, eso
ya
no
más
corre.
Bien sería con el juzgado cívico o no sé si inspectores.
Varía. No, es que depende. Si está al exterior del domicilio, sería una alteración al orden público.
Okay.
Eso sería cuestión de seguridad pública. Pero si ya está al interior de un domicilio, ya tendría que ser un conflicto vecinal a través de juzgado cívico.
Ah, ok, perfecto. Bueno, es importante que aclaremos esto porque luego también pues la gente se enoja en su justo derecho, ¿no? Si tiene el ruido todo el santo día ahí y se frustra mucho o piensa que no le hacen caso, pero porque está reportando tal vez en el lugar incorrecto.
Exactamente. Bueno, de todos modos, yo lo que les recomiendo siempre es que sea 072 porque ellos ya lo canalizan a quien le corresponde.
Ok.
Y volvemos a lo mismo, que la gente no cuente mentiras, ¿verdad? Para que sea canalizado a la instancia que de veras le corresponde. Porque sí nos ha tocado mucho que nos dicen, no, es que es una tienda. Bueno, pues al ser una tienda, pues ya nos compete. Y llegamos y no es la tienda, es el que está a un lado. Entonces, pues es que no podemos hacer nada nosotros. Si no es un lugar comercial, nosotros no podemos intervenir.
Okay, y ya casi por último, Alejandro, ¿qué otras cosas sí son de su competencia?
El tema de arbolado, también eso es una competencia total de medio ambiente, el tema de la dictaminación de arbolado para realizar cualquier tipo de poda o derribo o embanque de arbolado, siempre hay que tener un permiso previo antes de hacerlo, si no ahí sí sería una multa directa, ahí sí ya no sería un exhorto porque ya estás dañando a un individuo pues de lleno, ¿verdad? Ahí ya no hay un remedio.
Así esté en mi jardín.
Sí, aunque esté dentro de nuestro domicilio, tienes que sacar tu dictamen de arbolado y si no, pues vas a tener que realizar una compensación hacia el medio ambiente por haber dañado cualquier individuo.
¿También te poda?
Sí, cualquiera, cualquier poda, derribo o embanque. Sí, cualquiera de esas acciones necesita tener su dictamen previo. para poder realizar estos trabajos.
Entonces, si una persona decide que el árbol que plantó, también ese es un problema, ¿verdad? Que luego los plantamos sin el conocimiento previo de qué tanto va a crecer, qué tanta agua va a necesitar, si tira mucha hoja, si nos va a botar la banqueta, etcétera. Y ya cuando crece el pobre árbol, pues dice, pues es que me estorba, ya no lo quiero, y lo quieren cortar, forzosamente tienen ustedes que dar la autorización.
Exacto.
Pero nada más recuérdame si todavía sigue vigente esto de la veda que habían dicho.
Bueno, ahorita como es tiempo de frío, ahorita sí está permitido. Uh-huh. La veda terminó en noviembre del año pasado.
Okay.
Y todo ahorita lo que está de diciembre, enero y febrero son los climas perfectos para realizar los embanques pertinentes para que el árbol sobreviva. Ahorita están en un periodo como de hibernación, por así decirlo, y da un porcentaje mayor a la sobrevivencia del árbol. ¿Qué pasa? También es una omisión de cuidados. Lógicamente, pues eso no es algo para una sanción administrativa, pero hay que ser conscientes de que un árbol va a crecer hasta donde nosotros lo permitamos. Para eso es muy importante que cada año se estén realizando las podas correspondientes para que el árbol no se te vaya de lado.
Sí.
Si se te va más arriba, pues tú dale la poda para que ya no crezca, para que ya no crezca la raíz. Tienes que echar el agua necesaria para cada árbol. Igual, vuelvo a poner a disposición a los expertos y técnicos forestales que tenemos en la Dirección de Medio Ambiente. Pueden acudir o pueden marcar y decir, ¿sabes qué? Yo quiero plantar un árbol afuera de mi casa, tengo este espacio, ¿qué árbol me recomiendas? Ahí podemos recomendarles cualquier tipo de árbol o ya sea una donación por parte de nosotros. Contamos con arbolado para donación hacia las personas que quieran poder ponerlos, que tengan donde ponerlos y que vayan a hacer cuidado.
Ah, muy bien. Entonces, ahorita, ¿cuál es el horario en que atienden a la gente que esté interesada, que quiera ir por un arbolito?
Mira, nosotros tenemos un horario matutino de las 8 de la mañana a las 3 y media de la tarde. Y por el tema de policía ambiental, pues ahí sí sería de las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y en horarios, por ejemplo, de jueves, viernes, sábado, hasta las 3 de la mañana.
Muy bien, perfecto. Pues ya lo escucharon, queridos amigos y amigas de Radio Universidad. La Dirección Municipal de Medio Ambiente les puede brindar la asesoría en diferentes temas, así que aprovechémoslo. Ahí a veces están las dependencias, dicen, bueno, es que no conozco qué hacen, pues acerquémonos también, preguntemos, aprovechemos los programas que hay para que pues sean beneficio de nosotros mismos. Le agradezco muchísimo a Alejandro Soto, él es vocero de la Dirección Municipal de Medio Ambiente, que nos haya acompañado. Y ya lo saben, cualquier reporte al 072 y ahí ya pues les enviarán la llamada a donde corresponda para que no anden batallando ni sufriendo. Gracias a Adriana Frías por su apoyo en los controles técnicos. Mi nombre es Zoe Sánchez. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Radio Universidad presentó
El Durangensis.
Busques vida y desarrollo sustentable. Te esperamos la próxima semana con más información del sector medio ambiente.